En el mundo occidental se ha instalado una fe tan profunda en la ciencia y en la técnica que puede llevarnos a creer que solo a través de ella se puede encontrar solución a los principales problemas de nuestras sociedades. Pero puede ser esta una visión bastante parcial de las cosas realmente. Si nos paramos a reflexionar de forma más profunda, pues veremos que difícilmente se puede responder a los desafíos de las sociedades modernas sin analizar otros aspectos, aspectos sociales, humanos y éticos que subyacen a estas cuestiones. Enfoques que necesitan un tratamiento específico y un tratamiento que tiene que ver con el conocimiento y con la investigación en ciencias sociales y en humanidades. Pues bien, desde el mes de enero, Eusko Ikaskuntza está invitando a una reflexión colectiva sobre las humanidades en el sistema educativo. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Este es el tema de la segunda edición de Urteko Galdera, la pregunta del año, cuyas aportaciones se han empezado a publicar en Euskonews, la revista online de ciencia y cultura vasca, que tiene ya casi 20 años de vida y más de 700 números publicados. Este es el tema en el que andáis enredados en Eusko Ikaskuntza.
Efectivamente, la pregunta para este 2016 exactamente es: ¿qué modelo educativo necesitamos para eliminar el divorcio actual entre la cultura humanística y la científica? Y a esta pregunta, pues la primera persona a la que se ha invitado y amablemente ha atendido para responder ha sido nuestro invitado de hoy, el profesor Gurutz Jauregui, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y autor de cerca de una quincena de libros, varios de ellos premiados con galardones tan prestigiosos como el Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura dos veces, el Premio Internacional Jovellanos, el Anagrama de Ensayo del que fue finalista. Además, claro, hay que recordar que Gurutz Jauregui es premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades y Ciencias Sociales, Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales del Gobierno Vasco, Premio Ana Frank a la Defensa de los Derechos Humanos y la Cultura de la Paz y Premio El Correo de Periodismo. Así que, si te parece, saludamos al profesor Jauregui.
¿Qué tal, Gurutz?
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada, profesor Jauregui.
Encantado.
Profesor Jauregui, la pregunta del año hace alusión a el divorcio entre la cultura humanística y la científica, pero esto no es algo nuevo, sino que esto tiene su raíz en la división clásica entre ciencias y letras que data del Renacimiento, al menos, ¿verdad? Y no sé qué le parece a usted si esta división ha resultado a la larga no solo errónea, sino también profundamente ineficiente desde el punto de vista de la formación integral.
Sí, sí, no cabe ninguna duda. Como bien dice, efectivamente esta división se produjo a partir del Renacimiento, pero esta separación se ha ahondado muchísimo más, si cabe, a partir de la Revolución Tecnológica. Yo creo sinceramente que esta división resulta totalmente obsoleta y fuera de lugar en el momento actual. Bueno, ha resultado siempre, particularmente en el momento actual, ¿no? Ambas culturas, es decir, la de ciencias y la de letras, que se dice clásicamente, pero ambas, no solamente una o la otra, son imprescindibles para lograr una verdadera cultura con mayúsculas. ¿Y qué es la cultura? Pues no es otra cosa que el conjunto de aportaciones, descubrimientos, realizaciones o creaciones que son producto de la actividad racional del ser humano. ¿Qué pasa? Que en el mundo actual el saber humanístico y el saber científico se necesitan como cada vez más el uno al otro, ¿no? Se hace imprescindible desterrar de una vez por todas ese tradicional enfrentamiento entre ciencias y letras, del cual llevamos ya varios siglos, pues cada vez se hace más complicado separar los dos campos del conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a una sociedad compleja como la nuestra le corresponde un pensamiento y una ciencia igualmente complejos. Estamos asistiendo a una fragmentación cada vez mayor de los saberes. Y para manejar la enorme cantidad de conocimiento de que disponemos hoy en día, pues es lógico, nos hemos obligado a dividirlo en parcelas especializadas, lo cual resulta útil para estudiar cada materia en términos teóricos. Pero esta especialización imposibilita el correcto uso del saber y lo hacen a veces completamente inútil, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que los avances científicos en los últimos años han alcanzado cotas tan inimaginables, pero cada vez tenemos, o sea, absolutamente inimaginables, pero cada vez tenemos menor capacidad para mantener una comprensión global del mundo. Sabemos mucho de cosas concretas, pero sabemos muy poco, casi nada, de la comprensión global del mundo, ¿no? Dicho de otro modo, contamos cada vez con más expertos, pero al mismo tiempo con menos sabios, en el sentido que daban los griegos clásicos al concepto de sabiduría, ¿no? A los antiguos griegos les resultaba inimaginable separar la filosofía de la medicina o de la física. Para ellos el saber tenía una utilidad y era la manera de dar una explicación a todo aquello que ocurre en el mundo. Pues bien, nosotros hemos perdido esta noción de utilidad del saber. Si la física nos ayuda a comprender las leyes que rigen el mundo, y la historia, la literatura y el arte, por ejemplo, nos ayudan a comprender los valores que configuran nuestra sociedad, ¿por qué hemos de separarlas? y más aún, ¿por qué llegamos incluso a enfrentarlas y a presentarlas como disciplinas opuestas? Yo pienso que la superación de esta separación resulta hoy en día absolutamente crucial, más necesaria que nunca, ¿no? Los problemas a los que se enfrenta el ser humano, las situaciones que se le plantean en un mundo tan complejo como el nuestro, requieren obviamente respuestas completas para las que se hace necesario un saber unificado. De ahí la importancia de superar esta división.
Dice en su aportación a Urteco Galdera que a mayor desarrollo de la ciencia, mayor es la necesidad de que la sociedad intervenga en ella, lo cual está lejos de producirse. Explíquenos un poco el concepto al que se refiere.
Claro, y esto resulta más necesario en los momentos actuales por varios motivos, ¿no? Como he dicho antes, determinados descubrimientos científicos y sobre todo la utilización tecnológica de esos descubrimientos, son susceptibles de provocar cada vez más riesgos. Históricamente, los riesgos, en la historia de la humanidad, los riesgos a los que se han visto abocados los seres humanos han provenido generalmente de la naturaleza o de elementos ajenos a la voluntad humana. ¿Cuáles eran los riesgos? El hambre, el frío, el fuego, los terremotos, etcétera, ¿no? Pues bien, hoy en día, frente a esto, los riesgos de la sociedad actual se derivan ya no solo de la acción de la naturaleza, sino también y cada vez más en mayor medida de la propia intervención humana en la naturaleza y en las condiciones de la vida social. Hoy los riesgos se llaman Chernóbil, Fukushima, cambio climático, deforestación, capa del ozono, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos pasado de una incertidumbre simple a una incertidumbre fabricada, es decir, una incertidumbre provocada por nosotros mismos. Dicho de otro modo, los peligros no solo provienen de la pobreza, como ha sido tradicional históricamente, sino también, y aunque resulte paradójico, del desarrollo de la riqueza. Es que en un momento en el que disponemos de armas, artefactos o medios de destrucción masiva, resulta imprescindible crear o potenciar fórmulas o mecanismos de contrapeso, los cuales deben ser aportados por las ciencias sociales y las humanidades. Por lo tanto, a mayor influencia de la ciencia sobre la sociedad, mayor debiera ser la necesidad de que la sociedad intervenga en la ciencia.
Sin embargo, paradójicamente, profesor Jáuregui, tendemos a creer que las soluciones, a los principales problemas vendrán precisamente de más ciencia, de más técnica y no precisamente con mayor control social. Por ejemplo, pues contra el cambio climático, hay muchos quien dicen que bueno, que el desarrollo tecnológico seguro que acabará resolviendo todo lo que estamos estropeando. Contra la guerra, pues eso que se llamaba antes el equilibrio del terror, ¿no? Cada armamento más sofisticado que hará casi que dará un valor cero al crecimiento armamentístico, y contra el hambre en el mundo, pues la bioingeniería, por ejemplo. Bueno, pero claro, estos son asuntos que necesitarían un abordaje, la guerra, el hambre, el cambio climático más profundo, y también, sobre todo, eso que ha comentado antes, una visión unificada de la realidad, que estamos lejos de tenerla.
Sí, ahora que ha comentado precisamente el hambre ha sido uno de los grandes, bueno, y sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad a través de su historia, ¿no? Es el problema fundamental que ha azotado a la humanidad a lo largo de la historia. Bien, históricamente el hambre ha sido una consecuencia directa de la ausencia de técnicas, de instrumentos, de herramientas capaces de dominar y explotar la naturaleza y capaces en consecuencia de producir los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades alimenticias del conjunto de la humanidad. Pues bien, hoy en día, gracias a la ciencia, somos capaces de producir alimentos suficientes e incluso de producir excedentes alimentarios para el conjunto de la humanidad. Hoy hay alimentos suficientes en el mundo para cubrir las necesidades de toda la humanidad. Es la primera vez que ocurre esto en la historia. Pues bien, basta con lanzar una mirada al mundo de hoy, para percatarnos de que el hambre sigue siendo un problema incluso más grave de lo que ha sido históricamente. Nunca en la historia hubo tantas personas que sufren hambre como las que actualmente existen.
En su artículo también constata cómo se dice a menudo que un país que no investiga en ciencia y tecnología es un país poco competitivo. Nada que objetar en este sentido, imagino, pero añade que no es menos cierto que un país que no investiga en ciencias humanas y sociales es un país enfermo. Siguiendo con la analogía, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad social y en qué grado la padecemos hoy en día aquí?
Bueno, habitualmente, no solo en Euskadi, sino en el mundo en general, se ha tendido a considerar como ciencia auténtica solo la basada en datos empíricos perfectamente demostrables, ¿no? Es decir, las ciencias duras. Y de ese modo, pues claro, las ciencias sociales o humanas, que por su propia naturaleza son valorativas, son interpretativas, pues han sido objeto de una clara minusvaloración, cuando no de desprecio, frente a las disciplinas más técnicas o experimentales, ¿no? Yo pienso que no podemos permitirnos el lujo de seguir considerando a las ciencias sociales y humanas como la hermana pobre de la investigación. Y no podemos hacerlo por razones obvias. Basta una simple mirada tanto a la historia de la humanidad como al mundo actual, para comprobar que han sido y siguen siendo muchas más las desgracias, las catástrofes y el sufrimiento provocado por la acción del ser humano, como he dicho antes, hambre, guerras, cárceles, exilios, crisis económicas, desplazamientos de población, etcétera, que el provocado por causas naturales, enfermedades, terremotos, inundaciones, etcétera. El hecho de que nuestro conocimiento y comprensión de los fenómenos y las leyes de la naturaleza hayan progresado mucho más rápidamente que nuestro conocimiento en la esfera de los asuntos humanos y sociales en general, pues indica que hay una grave distorsión cultural que afecta a nuestra civilización.
Y hay de aquí una derivada de la que quizá, no sé, corríjame, pero parece que no se habla tanto, pero que tiene un valor capital, porque vamos a ver, pueden desarrollarse con vigor cosas tan esenciales como la democracia, la libertad, la justicia, la laicidad, la igualdad, o el derecho a la crítica, la solidaridad o el sentido de bien común, sin un contexto que valorice, un ecosistema que valorice un poco estos saberes humanistas de la cultura, la educación, etcétera.
Sí, bueno, se insiste, y yo creo, y esto hay que, con mucha razón, y eso quiero hacer hincapié en ello, se insiste en los enormes avances de la ciencia en temas como la investigación genética, o médica, o física, y la gente queda justamente admirada ante cada nuevo descubrimiento.
Sí, sin duda.
Pero no somos conscientes de la importancia de otros descubrimientos, tanto en el ámbito de las ciencias sociales, como dice usted, la idea de la paz, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos fundamentales, etcétera, o en los ámbitos de la música, la literatura, las artes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven la comprensión y el conocimiento de las leyes naturales si desconocemos e ignoramos los valores humanos? O viceversa, ¿eh? ¿Cómo es posible desarrollar una sociedad más justa, en definitiva más humana, si no avanzamos en el descubrimiento y comprensión de los enigmas científicos? De ahí la importancia de unir, de coaligar ambas ciencias.
¿Cómo podemos, profesor Jáuregui, introducir todas estas cuestiones, estos conceptos, esta nueva forma de afrontar el conocimiento en el modelo educativo, que bueno, pues sí que es cierto que promueve más otras cuestiones como el utilitarismo y el pragmatismo en un momento dado, ¿no?
Sí. Bueno, aunque parezca paradójico, yo soy bastante optimista y pienso que nos encontramos en un momento y en unas circunstancias propicias para allanar muchas de las dificultades que impiden considerar a la ciencia como un conjunto unificado de saberes, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a las profundas consecuencias que se están derivando de la revolución tecnológica actual en el ámbito de la comunicación. Internet está transformando de forma radical la forma en que las personas tenemos acceso a la información y al conocimiento, la forma en que interactuamos, y ello está provocando un impacto extraordinario en la forma y el contenido de lo que hemos entendido hasta ahora por educación, ¿no? Entonces, claro, la transformación sin precedentes que está generando Internet en un mundo cambiante hace que sea urgente replantear a fondo el propósito, los medios y sobre todo los objetivos de la educación y del aprendizaje. Claro, sin negar la importancia de los conocimientos, el sistema educativo debe proporcionar un enfoque sistémico, un conjunto de actuaciones e instrumentos integrales que sirvan para resolver los problemas que se nos plantean en el marco de un proyecto ético de vida, ¿no? Es muy importante que sigamos insistiendo en los conocimientos disciplinarios, pero mucho más importante que eso resulta el establecer un modelo de enseñanza que nos permita aprender, desaprender y reaprender, y que va más allá de la educación formal y de los sistemas de formación. Por tanto, un enfoque que reconozca la estrecha interdependencia entre bienestar físico e intelectual, así como la interconexión entre cerebro emocional, cognitivo, cerebro analítico, creativo, en fin, etcétera, etcétera.
Es muy interesante esto que señala profesor Jáuregui. No obstante, hoy nos encontramos en el corto plazo, en el día a día, una cierta desmoralización en muchos sectores ante la desaparición de la filosofía, por ejemplo, ¿verdad?, de los planes de enseñanza, pero también se están disminuyendo en la educación todo lo que tenga que ver con la sensibilidad estética, la música, la literatura, las artes. Ya ha señalado, antes lo ha citado, ¿no?, que estas disciplinas tienen, se suele decir que tienen, quizás no tienen un valor vital, pero dan valor a la vida. ¿Cuál es su opinión? Sí.
Sí, bueno, la desaparición de la filosofía entre los planes de estudio constituye, en mi opinión, quizás la demostración más evidente, la culminación, si se quiere, de ese inmenso y gravísimo error provocado, no ya por el olvido, sino, como he dicho antes, incluso por el desprecio de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Yo creo que es una consecuencia de confundir la utilidad con el utilitarismo. Los utilitaristas piensan que la felicidad puede ser medida cuantitativamente y ser comparada a través de números, a través de cálculos. Sin embargo, no se dan cuenta de que la felicidad es una magnitud cualitativa y no cuantitativa, con lo cual es imposible poner un número a la felicidad. El número de factores que influyen en la felicidad de una persona es casi infinito, ¿no? Salud, trabajo, familia, ocio, amor, amistad, reconocimiento, en fin, un montón de cosas, ¿no? Claro, entonces evidentemente hay un reduccionismo absoluto que hace que se hagan barbaridades como hacer desaparecer la filosofía de los planes de estudio, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál sería su apuesta para un sistema educativo mucho más normalizado en este sentido, sin ese divorcio entre ciencias y humanidades?
Bueno, pues como le he dicho antes, yo creo que la apuesta sería no insistir tanto. Bueno, evidentemente hay que seguir adquiriendo conocimientos, pero además de los conocimientos, yo creo que hay que buscar una visión global. Hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, a que tengan unas habilidades, unas competencias, una comprensión global. Es decir, no solamente un conocimiento mecánico de mi parcela de conocimiento, sino sobre todo a partir de ahí, como digo, una serie de competencias, una serie de habilidades que les hagan comprender de que el mundo es complejo y que por lo tanto hay que dar respuesta desde diversos ámbitos diferentes a esa complejidad.
Hay una frase de Hannah Arendt que me gustaría, no sé, Eva, si te parece, para terminar, porque me parece muy sugerente. Hannah Arendt, filósofa alemana, que escribía hace ya años, decía: el mundo no es humano por el simple hecho de estar formado por humanos, y no se vuelve humano por el simple hecho de que la voz humana resuene en él, sino solo cuando se ha convertido en objeto del discurso. Es decir, para humanizar el mundo tenemos que reflexionar sobre nuestra propia posición en él, ¿verdad?
Sí, hombre, la existencia de unos valores que actúen como guía o como punto de referencia de los seres humanos constituye un elemento imprescindible para poner en cuestión de forma constante los hechos que configuran la vida real, ¿no? O sea, los ideales, los valores, no se construyen para ser literalmente convertidos en hechos, sino para poner en cuestión permanente esos hechos, ¿no? Los valores no pueden ser realizados totalmente, pero sí pueden ser satisfechos parcialmente. Por eso el problema, y ahí tiene mucha razón Hannah Arendt, el problema no radica en maximizar, ni tampoco en renunciar a los ideales, pero sí en optimizarlos, en buscarlos de forma constante, aunque sabemos que es imposible llegar a la perfección absoluta.
Bueno, pues hemos avanzado con algunas pinceladas, algunas de las ideas que expone Gurutz Jauregui a la pregunta del año de Eusko Ikaskuntza. La pregunta y la respuesta se pueden leer en eusconews.com, ¿verdad, Juan?
Así es. ¿Qué modelo educativo necesitamos para eliminar el divorcio actual entre la cultura humanística y la científica? Y a esta pregunta ha respondido en primer lugar el profesor Jauregui, y a continuación, pues todas las semanas se están incorporando a esta tribuna pues personas de relieve desde diferentes perspectivas en eusconews.com.
Una reflexión muy procedente. Muchísimas gracias a ambos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Eskerrik asko.
Vale, agur. Eskerrik asko.